Bueno, comenzamos este fleco, que es lo que nos quedaba de arte visigodo, y después ya pasamos al prerrománico del carolingio y el otoniano, que es lo que vamos a ver. Este era el último ejemplo que os traía de arquitectura visigoda, junto con San Pedro de la Nave y junto con San Juan de Baños, tenemos a Quintanilla de las Viñas. Son los tres ejemplos que hemos visto. Quintanilla de las Viñas es un edificio que está en la provincia de Burgos, en una zona rural, como todas las iglesias que estamos viendo, porque de la arquitectura visigoda no tenemos vestigios propiamente urbanos. Y es una iglesia de la que queda, bueno, lo que conservamos es una porción limitada, pequeña, de lo que era el edificio original. Ahí podéis ver un plano que nos muestra lo que conservamos en color violeta. O morado. Bueno, entonces, como veis, lo que tenemos es básicamente la zona de la cabecera con ese ábside y el presbiterio. Presbiterio, que es la zona inmediata al ábside de la cabecera, que es a partir de donde se colocan los presbíteros y a donde no tiene acceso el resto de fieles. Así que vemos que es una iglesia que tendría de nuevo una vista en conjunto y como originalmente sería, tendría un formato basilical en planta con unos brazos de transepto marcados, pero tendría más bien un carácter basilical. Eso sí, como en la arquitectura visigoda nos encontramos con algunas características llamativas en plata, como es la alta compartimentación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, aquí, como vemos en esta parte, vemos que el presbiterio está separado de la nave con vanos más bien pequeños y digamos que no sería un espacio continuado sin interrupción, sino que habría pues una serie de canceles y elementos intermedios que separarían al clero de los fieles. Eran iglesias muy compartimentadas. Pero bueno, ciñéndonos a lo que nos queda y lo que podemos ver en la fotografía sobre todo, pues también vemos que hay correspondencia con las características más típicas que nombramos para la arquitectura visigoda, como es el uso de la piedra, de grandes bloques de piedra bien escuadrados, es decir, sillares, cosa que luego va a ser diferente en la arquitectura asturiana, y también que se coloca en el seco o a hueso, que se llama. Es decir, no se usa mortero ni argamasa para colocar los sillares. Es decir, es una forma de construir el muro que ya usaban los romanos cuando se trataba del opus quadratum o del opus de grandes sillares, se colocaba en seco. Como veis, en este caso, hoy en día se conserva tal cual, porque no hay encintados modernos ni cosas por el estilo. El tipo rejuntado que se suele poner hoy en día entre las juntas de las piedras. Otra característica llamativa, bueno, esta no es una característica común a la arquitectura visigoda, sino que es llamativa de esta obra en concreto, es que la tenemos decorada por el exterior. Tenemos una serie de elementos escultóricos. Revivales. Se dice que se le da a esta iglesia una cronología bastante tardía, de hacia el año 700, es decir, apenas una década antes de la entrada de los musulmanes en la península ibérica, porque esta iglesia queda sin terminar. Se dice que estos relieves exteriores son los que aparecen inacabados. No conozco exactamente los detalles de esa falta de acabamiento, pero así es como se dice. Supongo que por la forma en la que están distribuidos, da pie a pensar que cubrirían una mayor superficie o que habría una continuación de los frisos todo alrededor de la cabecera, puntos donde parece que están ausentes. ¿Y qué nos encontramos en esos frisos? Pues encontramos motivos pues, de raíz iconográfica clásica, pero de factura y técnica y formalmente visigodos, en el sentido de que tenemos la típica talla visigoda, la típica labra visigoda. En cuanto a los motivos iconográficos, encontramos roleos, encontramos animales como aves, decía un profesor mío de vuelo corto, decía tipo pues, pavos reales, gallinas, cosas de ese estilo. Felinos, y encontramos también monogramas. Monogramas como supongo que alguna ají, algún arroz, algún tipo de crismón. Nos vamos al interior. Esto que veis aquí es la cabecera. La cabecera que corresponde a esto. Esta puertecita que veis aquí es esta. Ah, bueno, tengo detalles del asunto. Bueno, ya veis ahí los gallinas y pavos reales y algunos elementos vegetales y esas tenefas sinuosas de roleos, ¿no? Se van haciendo como esas, generando clipios, generando especies de medallones en los cuales dentro de cada uno de ellos pues, se colocan pues, esos motivos, esos animales o esos motivos vegetales. Esto es por lo que toca al exterior, que es esta imagen solamente, uno de los frisos del exterior. Lo que vemos en el resto de las imágenes son, en primer lugar, a la derecha, arriba a la derecha, tenemos ese arco triunfal que da paso a la cabecera, al ábside. Y es un ábside de perfil cuadrangular en planta, no es el típico ábside media luna que veíamos en las basílicas constantinianas. Y ese arco triunfal que da paso al ábside tiene formato de arco de herradura, elemento también característico del arte visigodo, el arco de herradura. Ya lo habíamos visto, pero siempre con el formato, nunca con el fiz, porque eso corresponde al arco de calzal cordobés. Y siempre las dos roscas van paralelas, no están dislocadas. Así es el arco de herradura en visigodo. ¿Recordáis lo que era el alfiz, no? Vale, ese marque que rodea el arco, perfil cuadrado. Tenemos algunos elementos escultóricos más dentro de esta iglesia y siguen todos ellos pues, un poco con la línea del exterior y con lo que comentábamos el otro día del estigmatismo. Y la técnica de la talla bisel. Los que vemos abajo corresponden. El de la izquierda, la imagen de la izquierda corresponde con este capitel, esta especie de capitel cimacio de carácter pues, orto, como un ortoedro, ¿no? Como un gran paralelepípedo, ¿no? No tiene una forma de capitel al uso. Una especie de cimacio o algo así. Y el de abajo a la derecha corresponde con este. Son el sol y la luna, como veis ahí. De hecho, aparecen identificados con una inscripción. Fijaos a lo que me refiero de la talla bisel. No hay modelado. Hay simplemente dos niveles de profundidad. Se trabaja estrictamente con líneas. Y tenemos pues, prácticamente dos niveles, nivel profundo o nivel superficie. Pero no hay trabajos de modelado, de gradaciones en profundidad. Son figuras como muy recortadas. Podemos decir así a nivel de vocabulario. Tenemos dos clipeos, dos medallones, cada uno de los cuales representa uno de los astros, la luna y el sol, y cada uno de esos clipeos está sujetado por sendos ángeles tenantes, ¿no? Que es lo que en heráldica, es como en heráldica se conoce a las figuras que sujetan un escudo, un medallón, etcétera. Tenantes. Tenantes, sí. No sé si vendrá del verbo tener o algo por el estilo. Pero basta con decir la palabra tenantes. O sea, tenemos dos tenantes a los lados. Aquí los identificamos como ángeles, pero en otras ocasiones no son ángeles. En otras ocasiones pueden ser otras figuras de otro tipo. Lo que sí, se mantiene en la tipología de tenante. Bueno, ¿y qué más? Ya veis que los ropajes están representados de manera muy esquemática, de la misma manera que las alas, a base de líneas. No se representan, por lo tanto, los pliegues, no hay concesiones naturalistas de ningún tipo. Todo es muy abstracto, muy genérico, muy esquemático. El relieve que representa al sol parece ser que está acompañado con una inscripción más que hace referencia a la comitente, a la encargante de esta obra, que es una tal Flamola. Y si ahora nos vamos a la rosca del arco. La rosca de ese arco de herradura, vemos que los motivos decorativos siguen estando en la línea de los que veíamos en la cabecera por el lado exterior. Esa especie de guirnalda sinuosa, vegetal, que haciendo eses va generando una serie de clipeos en cada uno de sus entrelazos. Y ahí se representan también, pues, racimos, aves. Y tenemos también un pantocrátor, que creo que se encuentra aquí arriba, no en la propia rosca. ¿Veis? Fijáis, es también un pantocrátor muy, muy esquemático y que se encuentra, pues, a luz, pendiciendo y con un nimbo crucífero. Crucífero es normalmente es el nimbo de Cristo, nada más, porque el resto de nimbos no se colocan crucíferos cuando se trata de ángeles o cuando se trata de representar a, veíamos, cuando se representaba a Justiniano y a Teodora, también con nimbos, nunca, nunca crucíferos. Crucíferos son los nimbos de Cristo. No se aprecia muy bien, pero lo es. Lleva una cruz detrás de la cabeza. Bueno, y con esto terminamos lo relativo al visigodo y nos vamos a ver el tema del arte prerrománico. El arte prerrománico vamos a empezar con dos cosas, luego también veremos arte asturiano y mozárabe, luego toca la península ibérica, pero vamos a empezar por el ámbito carolingio y otoniano, por el ámbito centroeuropeo. Dos pinceladas relativas al contexto histórico y un poco relacionados con mapas, para que os hagáis una idea. Bueno, el imperio carolingio emerge a raíz de que dentro del de los merovingios, lo que se conocía como los mayordomos de palacio, dan una especie de golpe de estado, se hacen con el poder y de alguna manera la dinastía merovingia continúa en esos mayordomos de palacio de los merovingios, los carolingios. El primero de esos carolingios es Pipino el Breve, que será el padre de Carlomagno. Con los carolingios vamos a asistir pues, a una serie de cambios importantes en la geopolítica del momento. Y es que, por un lado, el norte de Italia estaba dominado por los lombardos en ese momento. Y el Papa tenía problemas con él. Le pide ayuda a Carlomagno. Y Carlomagno, como veis aquí, conquista todos los territorios que correspondían a los lombardos y además le hace el favor al Papa de crear un territorio específico para Roma, para la Iglesia, que serán los estados pontificios. Tendrán pues, luego una larga trayectoria posterior. Así que de ahí sale una alianza entre el papado y los carolingios que da lugar a que el reino de Carlomagno se convierta en un imperio y acabe de ser reconocido como una especie de heredero del antiguo imperio romano de Occidente. De tal manera que eso supone pues, una ruptura importante con Oriente. Porque de nuevo volvemos a tener un imperio occidente que formalmente se encuentra en pie de igualdad con el imperio de los Vintinos de Oriente. Bueno, además de la conquista de los lombardos en el norte de Italia, otra de las campañas importantes de Carlomagno es la de los sajones. La de los sajones es este territorio. También es otra de las grandes ampliaciones que hace de sus dominios. Y todo ello se complementa con una serie de territorios periféricos que van a ser como una zona de transición defensiva para ese nuevo imperio y amplio imperio que veis ahí, que son las marcas, la bretona, la hispánica, luego las marcas del este. La capital de ese imperio va a estar en Aquisgrán. Que es donde se va a coronar Carlomagno en el año 800. Lo va a coronar el Papa, de tal manera que le va a dar pues, un estatuto, una categoría, un amparo, pues eso, que equipara la dignidad imperial de Occidente a la de Oriente. Bueno, perdonad que voy a ver un trago. ¿Queréis decir algo?
La península está ocupada por los musulmanes.
Los musulmanes llegan al sur de Francia, al sur del Imperio Carolingio, y son detenidos aquí. En la batalla de Poitiers, aproximadamente ahí. Y creo que... Sí, ¿quién es? Es uno de... un tal Carlos Martel, es uno de los... de las figuras importantes en esa batalla. Y no sé si Pipino ya está en ese momento por ahí o ahora no recuerdo bien. Pero bueno, sí, es en esta época. Es en esta época. Realmente... Son los carolingios los que detienen el avance musulmán, porque claro, los visigodos no lo hacen en absoluto. Claro. Y entonces es cuando ya queda estabilizada la frontera en la marca hispana. El imperio carolingio es bastante efímero, es una entidad política bastante efímera que acaba dividida en 43 años después. Lo veis ahí en lo que se llama el Tratado de Verdún. al dividirse los territorios del antiguo imperio entre los tres hijos de Carlomagno: Carlos el Calvo, Lotario I y Luis el Germánico. A partir de ahí, bueno, cada uno de los territorios seguirá una diferente historia, pero el imperio volverá a emerger por la rama germánica cuando en el siglo X aparezca el imperio otoniano, que es ya lo que va a ser ya muy poco después el Sacro Imperio Romano-Germánico, que ostenta la misma dignidad imperial que en su momento el Imperio Carlomagno, ¿no? Y son como herederos, son imperios herederos el uno del otro, lo que pasa que el uno era más de raíz franca y el otro más de raíz germánica. ¿Cómo? Reduce territorio, sí. Lo que pasa que el Sacro Imperio Romano-Germánico también lo amplía después hacia Oriente. Sí, también se va a expandir bastante hacia Oriente. Cambiará bastante. Habrá muchas modificaciones. Aparte, el Sacro Imperio Romano dura tanto en el tiempo que, bueno, nos encontramos con unos perfiles geográficos muy diferentes según él. Bueno, vamos entonces a las imágenes. Es una visión así muy, 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 muy por encima de lo que es el contexto. Nos vamos a Aquisgrana, que como os decía, se convierte en la nueva capital del imperio. ¿Por qué Aquisgrán? Bueno, Aquisgrán había sido ya palacio de invierno ocasional para estos monarcas, pero con Carlomagno, ya para su padre Pipino, pero desde Carlomagno se convierte en residencia permanente, carácter más permanente, y en capital del imperio. Tenía la tradición de ser una ciudad que ya había sido fundada por los romanos como una ciudad balnearia. De hecho, el nombre romano era algo así como Aquae-Grani. Y luego los franceses y los alemanes le pondrán diferente nombre a esta ciudad. Para los franceses es Aix-la-Chapelle, para los alemanes es Aachen, y nosotros le llamamos Aquisgrán. O sea que es una ciudad que tiene muchos nombres, pero bueno, lo interesante es que ya tenía un pasado romano como ciudad balnearia. De hecho, el edificio balneario corresponde a este, el edificio de las termas. Y en esta parte de abajo nos encontramos con el complejo palatino de Carlomagno, que es un edificio compuesto de varios edificios a su vez y unido por grandes pasillos que intercomunicaban varias áreas. Por ejemplo, este de aquí era una gran sala de asambleas. Todavía tenemos, bueno, sala de audiencias, lo pone aquí. ¿Verdad? Ya que ya está todo dicho aquí. Tenemos una gran sala de audiencias, una puerta monumental. Vale. Teníamos alojamientos también privados, según se muestra en esa recreación, que no aparece representada en el plano. Y lo más interesante de todo este conjunto, y lo que más se suele citar, es la Capilla Palatina, que es esta. La Capilla Palatina hoy está integrada en la catedral. Es una parte de la catedral. Y se conserva en bastante buen estado, aunque con algunas modificaciones. Además, tendría en su momento un atrio ante ella, que contaría curiosamente, no traje imágenes, pero contaría curiosamente con una fuente que también tendría una piña de bronce, como al igual que la Basílica Constantiniana de Roma. Bueno, ¿cómo es la Capilla Palatina? Pues es un edificio que en muchos aspectos sigue a San Vital de Ravenna. Creo que traía San Vital de Ravenna por aquí, ¿no? Ajá, aquí lo traigo. Lo debajo es San Vital. Se reconoce fácil por este nártex dislocado, si os acordáis de él, este nártex con doble exedra, pero dislocado con respecto al eje de del plano, ¿no? Bueno, pues esa es una vista interior, más los planos de la Capilla Palatina de Aquisgrán. Hay que abstraer aquí algunos elementos, tenemos que ignorar algunos elementos de los que aparecen en la imagen, como por ejemplo el tema de los mosaicos superiores, porque son modernos, cuando de los siglos XIX y XX. Pretenden imitar lo que había, pero son anacrónicos. No tenemos que hacerles caso. Estos. Uy, perdón. A ver. Perdón, las fechas se me dan mal. Estos de aquí. Eso ignorando. Sí que es original la alternancia, recordad la mezquita de Córdoba, la alternancia de colores en las dovelas, tanto de los arcos bajos como de los altos. En este caso, en vez de rojo y verde, en vez de rojo y blanco, es blanco y verde. Bueno, pues de nuevo tenemos un edificio de planta centralizada, aunque en este caso no se asocia concretamente a nada funerario. Pero es un edificio de planta centralizada, capilla de carácter palatino, o sea, para servicio de palacio, no es una iglesia abierta al público. Y, bueno, quizá por esas razones, pues ese formato más, cuando hacemos una iglesia de planta centralizada, siempre vamos a perder capacidad, aforo, ¿no? Es una consecuencia geométrica lógica, porque si quisiéramos dar un gran aforo a una planta centralizada, tendríamos que hacer un edificio de unas dimensiones muy mayores con una cúpula gigantesca, y ya sería un problema técnico. Entonces, pues, bueno, cuando optamos por el plan centralizado, normalmente nos encontramos con edificios de menores dimensiones. Pero va asociado al hecho de que estamos ante un edificio de carácter palatino, vinculado al servicio del palacio, y bueno, sí que podríamos hacer referencia a un carácter funerario en el sentido de que en el futuro aquí se cierra Carlomagno, pero yo no sé si esto formaba parte del programa original. Por lo menos hay aquí alguna clase de cenotafio en alusión a Carlomagno. Bueno, tenemos, como en el caso de San Vital, dos anillos. Uno interior, un círculo interior, y una especie de deambulatorio o de pasillo anular exterior. Que en este caso, en el caso de la Capilla Palatina de Aquisgrán, tiene 16 lados. ¿Por qué? Porque multiplica los 8 que tiene el lado, que tiene el anillo interno. Bueno, los multiplica por esta fórmula geométrica. Cada uno de los lados del anillo interno se proyecta en una bóveda cuadrada hacia el exterior y, por lo tanto, detrás de cada uno de los pilares se forma un espacio vacío, no, un espacio vacío a priori, con forma triangular al que hay que abovedar también. Y de ahí sale el segundo lado de cada uno de los originales. 16 lados frente a los 8 del anillo interior. son bóvedas de arista, es decir, dos bóvedas de cañón interseccionadas. ¿Qué más cuestiones? La cabecera no la conservamos. Esta es la cabecera. Tendría formato cuadrado, pero no la conservamos. El pasillo sobre... De alguna manera haría algo parecido al de San Vital. Se interrumpiría el pasillo de la tribuna superior y habría como un paso hacia la cabecera. En todo caso, eso es una parte que no conservamos. Y bueno, en algunos aspectos es interesante la comparación porque el edificio de la Capilla Palatina es más esbelto, sobre todo en su... Si observamos el segundo cuerpo desde la parte central, en el que vemos que hay una subdivisión en otros dos cuerpos, cada uno de los arcos está partido en dos, y vemos como dos niveles de columnas pareadas. En el manual lo explica de una forma un poco rara, porque habla como de arcos pareados o no sé qué, pero yo es que no, eso no lo veo por ninguna parte. No hay arcos pareados. Sí que son arcos peraltados. Podemos decir, los llama arcos peraltados, lo son, ¿vale? Podemos considerar que son arcos peraltados en la medida en que desde este punto, que es una línea de imposta, el arco, en vez de trazar ya el medio punto o la semicircunferencia, se alarga un poco más. Y por lo tanto decimos que ese tramo está peraltado. ¿No? ¿Me seguís? Vale. Pero nada de arcos pareados, nada por el estilo. Yo creo que está hablando de columnas pareadas, o que pretende hablar de columnas pareadas, si hay ahí alguna especie de rata. Y no sé qué más os quería comentar de aquí. ¿Sí? Perdona, abajo. Aquí. Sí, hay las dos columnas generan, sí, un triple arco. Sí, exacto, claro. Un triple arco, si queremos abundar en la descripción, con clipios en las enjutas, podemos decir. Bueno, sí que tiene como una especie de, no sé, la verdad, esta decoración a qué época corresponde. Pero sí. Sí, se genera un entablamento intermedio, con todos sus elementos. Sin embargo, las columnas superiores, sus capiteles no van a dar a ningún entablamento, sino que recogen directamente el intrados del arco. Bueno, y esto nos lleva a hablar un poco de que hay una clara inspiración en el pasado, imperial, romano, relacionado con los referentes legitimadores del imperio, con la estética imperial. En este caso se toma como referencia la época de Justiniano, pero luego veremos como en las artes plásticas también hay otros referentes que abarcan incluso el siglo IV, la época de Constantino, porque claro, con los carolingios hay que hablar de una renovación del imperio, de una especie de nacimiento, ¿no? Uno de esos múltiples renacimientos de los que luego hablará Panofsky, además del renacimiento que tradicionalmente entendemos como tal, que es el renacimiento que empieza en el 480 en Italia, hay otros muchos renacimientos en la Edad Media, donde se mira al pasado romano. Y uno de ellos es el de la época carolingia. A ver si me dejó algo importante para que quiero comentar. Muchos de los materiales con los que se construye esta obra son producto del espolio de mármoles de Roma y de Ravenna. O sea que ya vemos dónde están los referentes geográficos para un lugar tan lejano como es Aquisgrán. se están trayendo los materiales de Rávena y de Roma, un elemento legitimador, un elemento que da prestigio a la arquitectura. Y sí, tengo anotado aquí que este es un lugar de entierro de Carlomagno, que en su momento estaría enterrado en un sarcófago romano. O sea que seguimos en la línea de los espolios. Pasamos a otra lámina y tenemos aquí la reproducción alterada, bueno, con modificaciones. Se basa, este plano que veis aquí se basa en un documento único que se encontró en un monasterio suizo que se llama de San Galo y que hace referencia a la distribución general en planta de un monasterio de la época. Tiene un gran valor ese documento original, que no es este mismo que vemos aquí, porque esto está recreado con una serie de leyendas, con una serie de tipografías, y no sé si hay alguna modificación a nivel de planimetrías, supongo que algo sí. Pero en general hace referencia a ese documento que se encontró en el monasterio de San Galen en Suiza. ¿Y qué nos cuenta ese documento original? Pues nos cuenta de una manera bastante esquemática que los monasterios de entonces, un monasterio ideal, un monasterio tipo, por decir así, porque no hacía referencia a un monasterio en concreto, se caracterizaban por la especialización funcional de los diferentes edificios. Estaba organizado como una pequeña ciudad y cada parte de esa ciudad tenía una función. Es decir, tenemos elementos relacionados con las cocinas, con las caballerizas, con las zonas residenciales, con las zonas de sillas o de almacenes de comida, de grano, bodegas. Tenemos también el claustro, por supuesto, pero sobre todo y dominando todo el conjunto tenemos la iglesia. La veis, ¿no? Es una iglesia llamativa porque es una iglesia que tiene formato contraabsidado, tiene doble ábside, como las antiguas basílicas, no religiosas romanas, ¿no? Que tenían doble ábside. Ya sabéis que las antiguas basílicas romanas originalmente tenían un carácter civil. Bueno, y aquí nos encontramos con ese doble ábside. Pero bueno, es un parecido formal nada más. Las razones de los dos ábsides, hablaremos luego de ellas y son diferentes. Porque sí es verdad que hay un ábside dominante, que es el ábside de la cabecera, orientado a oriente, valga la redundancia, y que es el que tiene prioridad, ¿no? Es el más importante de la iglesia. Luego hay otro situado a los pies, pero ya estamos estableciendo jerarquías cuando hablamos de cabeceras y de pies. Bueno, ¿qué más decir de este edificio? Esos pies, con ese contraábside, muchas veces contenían una estructura que era casi como un edificio en sí mismo, muy potente, como una fortaleza, que se llamaba Westberg. Es una palabra en alemán, escrito con dos W, Westberg, sería en inglés, pero en alemán es Westberg, que literalmente significaría como fábrica o edificio occidental. Claro, los pies siempre están hacia occidente, ¿no? Entonces, lógicamente, lleva ese nombre, relativo occidente. Y más allá de los esquemas, nos vamos a ver un Westberg. Este es el único Westberg que conservamos de manera razonablemente íntegra. El Westberg de la abadía de Corbeil, escrito, acabado en Y, que se construye pues, durante el Imperio Carolingio, aproximadamente. Este es de los años 873 a 885. Comentaba antes que el Imperio Carolingio se había liquidado con el Tratado de Verdún, que es de 843, pero permíteme un matiz, y es que la categoría de imperio todavía pervive unas décadas más. Aunque la división en la práctica se haya realizado, la parte occidental todavía mantiene la categoría de imperio, ¿no? No sé si es el nieto de Carlomagno el último en ostentar el título de emperador. Creo que comprobado, pero creo que es así. Por lo tanto, en esta iglesia de la abadía de Corbi, que por cierto está relacionada con la familia de Carlomagno en algunos aspectos, creo que la promoción tiene algo que ver con la familia de Carlomagno, es ya de finales del siglo IX. O sea, iniciada hacia 873. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues con una estampa que a lo mejor se nos hace pues bastante familiar, porque realmente nosotros estamos acostumbrados a ver iglesias así, iglesias flanqueadas por dos torres, ¿no? Lo más típico de la iconografía que tenemos nosotros, de la imagen que tenemos nosotros asociadas a las iglesias. Salvando las iglesias populares, que normalmente asociamos a la espadaña, en el centro, una espadaña pequeña, por ejemplo, cuando hablamos de Galicia. Cuando hablamos de iglesias grandes, siempre pensamos en dos torres a los lados. Y es un formato que se seguirá usando incluso hasta el neoclasicismo, en el siglo XIX se sigue usando. Por supuesto, es muy típico del románico y del gótico. Pero si recordáis, las basílicas de época de Constantino, el formato basilical típico, no tenía dos torres a los lados. No tenía dos torres a los lados. Si ahora no lo he traído, pero vamos a ver. El perfil de fachada. A ver si me funciona con esto. El perfil de fachada de las basílicas era un poquito parecido a lo que luego nos encontramos en las iglesias del Renacimiento italiano, que solían tener el campanile no integrado en la fachada. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no sé qué hacer. Es como estampar. Bueno, entonces el perfil era un poco así. Vale, ¿dónde? Estos son las naves laterales y esto es la nave central y aquí tenemos el nivel de prehistoria, donde están las ventanas para iluminar la nave central. Pero no había todos los lados. Eso sería un poco el esquema de fachada. Bueno, volvemos. Vale, pues la arquitectura carolingia codifica un poco este concepto. Este concepto de gran fortaleza occidental que defiende la iglesia por el lado de Occidente, por decir así. Que defiende la iglesia que está detrás, una iglesia que tiene planta rectangular, vamos a ver, estoy pensando exclusivamente ahora en la planta del Wesberg. ¿No traigo una planta del Wesberg por aquí? Vale, da igual. Y que se correlaciona un poco con las descripciones que se hacían de la Jerusalén celeste en el Apocalipsis. Una visión un poco apocalíptica, una visión un tanto militar del asunto. Así que, iconográficamente, casi es como si se quisiera equiparar esa fachada occidental con un castillo, con una fortaleza. Si existía un doble, en este caso no. En esta iglesia no. En otros casos sí. En otros casos sí, y se asociaba al mismo. Luego veremos algún otro Wesberg, entre comillas, pero ya os digo, este es el mejor conservado. Este es el mejor conservado. Aunque esta parte de arriba, es románica. Vale, esto también. Todas estas ventanitas y las agujas, todo esto es románico. O sea que más o menos yo os diría que cortarais por aquí. La parte de abajo de la flecha. Vale, más o menos por ahí. ¿Qué tiene este basement? Bueno, pues tiene una parte baja que corresponde a la cripta, lo que aquí veis denominado cripta. Se llama cripta porque está abajo. Eso es. El nombre latino hace referencia a eso. A cripta es lo que está debajo. Y muchas veces se asocia a un lugar donde se entierran, donde se colocan reliquias de santos, o sea, huesos de santos, restos mortuorios de santos, ¿no? Que a veces hacen un poco como de contrapunto con los restos que se sitúan en la cabecera, donde también se suelen colocar reliquias, ¿verdad? Pues hace así como un contrapunto. Lo que sí, en estas estructuras tenemos, por ejemplo, en la de Corby, tenemos tres niveles. El manual os lo describe con dos niveles, con cripta y con una tribuna. Una cripta y una tribuna, o una parte baja y una tribuna. Bueno, yo no lo acabo de entender, pero el Mesmer de Corby tiene tres niveles. Y los dos superiores están asociados al quadrum, pero uno de ellos es la tribuna del quadrum y es donde se situaría. Bueno, vamos a volver a hablar del título que digo yo, el palco VIP, el palco de Carlomagno, ¿no? La zona donde se situaría el rey o el emperador, tribuna del quadrum. Y después tendríamos una zona intermedia, que es el quadrum, en el que, bueno, se destinaría a otro tipo de funciones. Creo recordar que se hablaba también de la situación de un coro, de cantores, cosas por el estilo. Bueno, pues si queréis el próximo día seguimos con Carolingio y vemos esto y después vemos algún otro Weisberg, pero que pertenece a época otoniana. O sea que la tipología la veremos más veces, pero en época carolingia, como Weisberg, esto es lo mejor conservado, lo mejor y más claramente conservado. Yo no sé si se habla de algún otro ejemplo, pero en todo caso no a este nivel. Bueno, como comentario para los que están en casa, que veo ahora que me comentaban que no te iba bien la conexión. Bueno, espero que la grabación se haya hecho bien y que lo localices por ahí.